no hay límite.
La controversia y el deporte los escuchas aquí.
Esto es Cronómetro.
Hola, ¿qué tal? Soy José Ramón Fernández y esto es Cronómetro. Lamentamos muchísimo el fallecimiento de Kobe Bryant, por supuesto. Un chico que, si bien ya estaba retirado del básquetbol profesional, tenía toda la vida por delante. Era un gran atleta, fue el intervalo de Jordan, cuando se retira Jordan y aparece Kobe Bryant, que parecía que la NBA no encontraba, encontró a Kobe Bryant, y los dos fueron como un imán, muy parecidos. Más completo Jordan, pero Kobe no se quedó atrás. David Faitelson, una pena la muerte de Kobe Bryant.
Sí, totalmente, José Ramón, saludo con gusto. Uno de los mejores atletas de nuestra generación, sin duda alguna. Y realmente consternado todavía por lo que fue la tragedia, donde además, lamentablemente, fallece también su hija de 13 años de edad, Jana, que jugaba al básquetbol. Y también, por supuesto, impactado, impresionado por las repercusiones del fallecimiento de Bryant. Es increíble. Yo creo que él, José Ramón, es el primer atleta, a ver si estás de acuerdo conmigo, de las nuevas generaciones, de las generaciones de las redes sociales, de la famosa aldea global, un atleta reconocido y conocido en todo el mundo, y las diversas reacciones que ha generado, tanto de miembros, colegas suyos del básquetbol, como de otros deportes. Es increíble cómo han reaccionado los equipos, por ejemplo, del fútbol europeo.
Sí, sobre todo él tenía mucho contacto con el Barcelona, era muy amigo de gente como Ronaldinho, como Puyol, como Messi, se hizo muy amigo de Messi.
Messi.
Y le gustaba. Hay que recordar que él se educó un tiempo en Italia por el padre que estuvo en Italia, y él se hizo también muy seguidor del Milán, conocía muy bien a Van Basten, a Rijkaard, a Gullit. El Staples Center ha llegado a la gente a darle un homenaje, despedir a Kobe Bryant, que fíjense bien, ganó, se dice fácil, 5 anillos de la NBA. 2 veces fue el más valioso de las finales, 18 sí. Veces fue All-Star, 2 veces campeón de NBA. 2 jerseys retirados, no es fácil retirar un número, el 8 y el 24, MVP de la temporada 2007-2008, será elegido al Salón de la Fama por primera vez este año. O sea, Kobe Bryant tenía todo, y además era un hombre que invertía muy bien, que había hecho un complejo deportivo donde quería que su hija, porque no tuvo hombres, varones, sino tenía 4 hijas, y la mediana tenía el estilo de jugar básquetbol que le enseñaba Kobe Bryant, sí. Y la llevaba a la academia que tenía él, fuera de Los Ángeles, por ahí tú debes conocer esos rumbos, y en una de esas, uh-huh, en una noche, en una mañana nublada, muy nublada, pues el helicóptero se estrelló y lamentablemente perdieron la vida. Él, la hija, otro matrimonio con su hija, también que era compañera del equipo de básquetbol, un coaching y su esposa, además del piloto
de béisbol, sí.
8 personas murieron. Lamentable, un lamentable incidente. Fue compañero de Kobe Bryant, bueno, Kobe Bryant fue compañero de Shaquille O'Neal, de Pau Gasol, que fue como un hermano para él. Él empujó a Pau Gasol a hacer figura a los Lakers, cuando los Lakers andaban muy bien los dos jugadores. Derek Fisher, en fin, ganó todo. Y en el último partido, nada más y nada menos, se despidió metiendo 60 puntos. Y en un partido llegó a meter 81 puntos en 2006, cuando él empezó su carrera.
Sí. Y mira, José Ramón, que para él no fue fácil, porque siempre se le comparó, como tú decías, con Michael Jordan. Está claro que Jordan... Jordan fue un atleta maravilloso en otro nivel, llevó al básquetbol a otro nivel, pero realmente el mayor legado para mí en el campo, en la duela de Kobe Bryant, fue haberse acercado. Para muchas personas él estuvo al nivel de Michael Jordan y llegó a confundirse con Michael Jordan. Creo que a nadie le queda duda que es uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos. Y fuera de las duelas, pues no fue un hombre perfecto. Acuérdense que tuvo aquel incidente lamentable en un hotel en Colorado, donde una mujer lo acusó de abuso sexual. Él siempre se declaró inocente, pero no lo resolvió en las cortes, en los tribunales, sino que con un arreglo con la aparente víctima por fuera. Aún así logró rehacer su vida, su carrera, y terminó teniendo una base familiar muy, muy sólida. Que le llevó a tener una esposa, 4 hijas, y realmente era un hombre muy reconocido en la sociedad en Los Ángeles, en las aficiones de los Lakers, y en el mundo entero. Un hombre muy, muy querido, muy bien, David. Un hombre muy noble.
Descansa en paz Kobe Bryant, su hija y todos los que iban en el helicóptero, lamentablemente, pero sobre todo pues por ser el atleta, la figura, el símbolo, y a su pequeña hija que la estaba enseñando a jugar básquetbol. Descansen en paz Kobe Bryant, uno de los mejores atletas del básquetbol de los Estados Unidos. Abajito de Jordan, posiblemente.
Apenas, un
abajo de Jordan, pero...
Apenas 41 años de edad, José Ramón. Una vida muy rápida y un legado enorme.
Un legado enorme. Bueno, la vida tiene que continuar y el show tiene que continuar. Vamos a hablar ahora del fútbol mexicano, en este caso de los Pumas. Todo el mundo dice, bueno, y Faitelson el primero. Es una sorpresa que sea líder en este momento. El torneo es muy corto, pero ayer Pumas pudo haber goleado al Monterrey. Barovero estuvo muy atinado. Los postes salvaron el equipo del Monterrey. Un Monterrey desconocido materialmente, que se hunde en la capital, sobre todo en CU, cuando viene a jugar a CU con todas sus figuras. Y Pumas, que ha rehecho el equipo la temporada anterior, jugó bien, mantuvo bien el equipo, tiene jugadores interesantes que le han añadido más potencia al ataque, como es el caso de Sebastián Saucedo, de Fabio Álvarez, de Juan Dineno, que va a entrar al equipo. Uh-huh. Bigón y Mozo están jugando muy bien. Yo creo que Mitchell puede estar satisfecho de que puede formar un buen equipo de fútbol competitivo que le pelea a cualquiera, sobre todo cuando juegue en CU. Ya afuera tendrá que ser más inteligente en la defensa el equipo de Pumas. Pero ayer le pasó.
Sí, yo lo que creo, José Ramón, y respeto y entiendo todo lo que tú dices de Pumas, que incluso mejoró en temas defensivos a lo que había mostrado en Ciudad Juárez, a lo que había mostrado también en Torreón con su participación en la Copa. El trabajo de Johan Vázquez y de Quintana en la central ha mejorado, muy bien Mozo, el propio Mayorga, que es una incorporación que viene de Chivas. Correcto, mejoró el aparato defensivo, pero lo que sí tengo dudas, José Ramón, es que Pumas esté para ser líder general. Creo que esa no es la realidad de Pumas. Bueno, son tres partidos únicamente.
Yo te decía que
el torneo
es muy joven el campeonato. Y gana y
sí, es líder pero
general,
no es el pero sitio de Pumas, no va a estar ahí.
No va a estar ahí, por supuesto, pero va a estar mejor que la temporada anterior, que estuvo cerca de calificar y se quedó fuera.
Esperemos.
Por un penalti que falló Malcorra. Hoy veo más conocedor del fútbol mexicano a Mitchell, paró bien al equipo cuando Monterrey quiso atacar, Pumas no le quitó la pelota y no dejó moverse. Y mira que Monterrey tiene buen equipo y ha contratado jugadores importantes. No se pueden caer de la noche a la mañana, ¿no?
No, estoy de acuerdo. Ahora, también lo único que podría que entrar como un atenuante de Monterrey es la situación de que tuvo una pretemporada muy muy atropellada porque terminó siendo campeón, jugando muy tarde la final y nada más. Y Mohamed lo advirtió ayer a los periodistas en Ciudad Universitaria. Ya nos veremos en mayo. Está claro que Monterrey va a mejorar como equipo de fútbol. Aquí la noticia es que Pumas amaneció como líder general. Yo creo que ha sido un buen inicio, mejor de lo que se esperaba. Pero hasta ahí nada más. Pumas va a pelear por el octavo, noveno, décimo lugar. No por el liderato general. No vamos a confundirlos. Como tampoco hay que confundirlos, José Ramón,
noveno, décimo,
en el
décimo,
tema de Chivas.
Décimo segundo, ya lo bajaron, lo hundieron a Pumas, como diciendo, son unos pumitas. No creas, van a pelear.
Bueno, y hablando de exageraciones, José Ramón, todavía no veo el super equipo de Chivas, ¿eh? Todavía no lo veo. Bueno. Perdió la punta con dignidad. Yo creo que al final sacó un empate apurado, ¿eh?
No,
por poco
apurado,
el Toluca
no,
le saca el
mira,
partido.
No, el partido fue claro. Los 60 minutos iniciales los dominó Chivas ampliamente y ahí pudo aumentar el marcador. Después hizo un gran gol de 15 toques, marcó un gran gol. Vino finalmente un desvío y el gol. Vino un penalti que no era penalti, que el árbitro marcó como y el VAR lo dio como bueno. Vino después una expulsión que tampoco era expulsión porque no es un golpe con intención de Cisneros, de Ronaldo, de pegarle al jugador del Toluca. Y en el último minuto, en los últimos minutos, vino una jugada de doble cabezazo en el área y el remate en una jugada que estaba en línea el jugador del equipo del Toluca. Me parece que Chivas jugó bien 60 minutos y Toluca jugó bien 10, 15, 20 minutos, aunque el Chepo Latorre dice que el fútbol es de muñequitas y no sé qué tantas cosas dijo. Cosas viejas, viejas del fútbol, refiriéndose a los árbitros, que cualquier empujón lo marcan, que el VAR, bueno, para eso está el VAR, lo debe saber el Chepo Latorre, pero a mí me parece que lo peor que le pasó al Guadalajara es que se quedó sin centro delantero. No va a jugar ni JJ Macías, no va a jugar
expulsado Cisneros.
Ronaldo Cisneros, y va a tener que echar mano de Oribe Peralta en el próximo partido. No le queda otra porque
Bueno, hoy la noticia en el Guadalajara es que Osvaldo Alanís se va a la Major League Soccer. Chivas se desprende, se va al San José Earthquakes con el pelado Almeida. Chivas se desprende, José Ramón, de uno de los salarios más altos de su nómina, el de Alanís, que es el segundo salario más alto. El primero es el de Oribe Peralta, que tú lo acabas de mencionar, y no aparece como titular. Juega poco realmente Oribe Peralta en esta Chivas. Ahora, José Ramón, se supone que Peláez salió a comprar muchos futbolistas que todavía no empiezan a rendir lo que se espera de ellos.
Bueno.
O quizá lo sobrevaloramos a este equipo del Guadalajara. Cabe esa idea, que la desesperación de que Chivas salga finalmente del atolladero, que se acerque a otro tipo de perspectivas, sobrevaloramos lo que trajo Chivas.
Chivas, por eso te ha hecho jugar al equipo que venía jugando la temporada pasada con algunas incrustaciones. Chivas va a ir mejorando, y conforme vaya pasando tiempo, los que llegaron, como Calderón y algunos más, se van a ir afianzando si le da entrada Tena a esos jugadores en el cuadro titular. Pero mientras los titulares aprieten, Chivas va a ser difícil que les dé entrada. Pero ahí está Chivas, no es el super Chivas, no es...
Bueno, tanto Chivas, Vergara, si José Ramón, tanto
Chivas...
Chivas
son las super Chivas? Pues no son, es un equipo Chivas como reforzado Pumas, simplemente.
Que tanto banca. Chivas como Pumas a media semana se juegan la vida en la Copa, y los dos están en desventaja. Bueno, Chivas 2-1 ante Culiacán.
O la Copa en la vida, no pasa nada. Vamos a pausa y volvemos.
Y Pumas ante Santos.
No pasa nada.
En el Estadio Universitario.
Si quedan fuera o no quedan fuera, no pasa nada.
Bueno, descanse en paz, Kobe Bryant.
Kobe Bryant.
Bueno, vamos con los titulares de la jornada aquí en Cronómetro, y vamos a titular el resultado de Cruz Azul. Le ganó 3-0 de manera contundente a Santos, el líder del torneo anterior. El equipo santista cayó en el Azteca frente a Cruz Azul, que así consigue su primera victoria de la temporada. José Ramón, ¿cuál es tu titular? ¿Fue un día de suerte?
No.
¿Fue algo circunstancial?
No, ni circunstancial.
¿Fue fortuito?
Fue bien y contundente su triunfo. Derrotó 3-0 al equipo de Santos en forma contundente y bien jugado el partido. El mejor partido que ha jugado Cruz Azul con Siboldi.
¿Mejor que aquella goleada de 5 goles sobre el América?
Mejor que aquella goleada, por supuesto. Salió a buscar la victoria y la ganó bien. Santos es un equipo que ha bajado bastante su nivel de la temporada pasada a esta. No sé qué le pasa. Pero Cruz Azul, del partido anterior que jugó muy mal, a este subió mucho. Se ve que Siboldi habló y los convenció finalmente los jugadores. Y rápidamente Cruz Azul se puso en ventaja, tomó la iniciativa, tomó el control del partido, marcó goles y terminó ganando por 3-0, jugando muy bien. Además que está esperando la llegada de 2 refuerzos que llegan tarde, pero que están por llegar. Uno es Pacerini, jugador que estaba en el Palestino de Chile,
Castro,
y el otro es Castro, que estaba en el Deportivo Cali. Y este Castro, por cierto, compañero de Dinero, el que juega para Pumas, fueron compañeros del mismo equipo. Me parece que Cruz Azul jugó
correcto
bien y ganó bien.
Ahora, José Ramón, yo bueno, en el fútbol mexicano tú sabes muy bien que se habla de irregularidad, se habla de equilibrio, se hablan de muchas cosas, pero yo hasta no ver, no creer.
No, eso es
igual
de la
que
cama.
Soy un poco escéptico
con el
inicio de Pumas. No, yo pregunto si se cayó de la cama Cruz Azul.
Porque
Cruz Azul,
tú estás acostumbrado
serio
a ver,
y con armas.
Estabas acostumbrado.
Y aún si lo refuerzas.
Porque te va a costar trabajo. Estabas acostumbrado a ver a la América siempre en primer lugar. Esa temporada no lo vas a ver muy seguido en primer lugar a la América, ¿eh? Porque vienen los pretextos.
No sé todavía cómo entra en la ecuación aquí el América. Estamos hablando de Cruz Azul y su victoria 3-0 sobre Santos. No, deja la América en paz. La América empató mediocremente en la frontera el viernes.
Que no te guste Cruz Azul, que no te guste Pumas, es diferente. Que te fascine la América es otra cosa. Pero América no pasó de un empate gris, oscuro, triste frente a un Tijuana que tuvo
muy malo de los dos, ¿no? También hay que exigirle a Tijuana, ¿no?
Solo tuvo que haber ganado y no lo hizo. El América no tiene ataque, lo sabe el Piojo perfectamente. También están esperando que lleguen jugadores. Castillo le dolía la cadera y se fue a Cancún a descansar. Bueno, son cosas que pasan solamente en el América. Y por lo tanto, el Piojo Herrera, que sabe levantar equipos, tendrá que levantar a este equipo americanista porque no hace goles, le cuesta trabajo llegar
ahora
a la portería del rival.
Le falta profundidad, José Ramón. Yo no sé el tema de Roger Martínez en qué va a terminar. ¿Se va a ir? ¿Se va a quedar? Está claro que tiene diferencias con el entrenador. El caso de Castillo, que también lo sabemos.
Le falta un jugador. Le falta Renato Ibarra, que es el que le da profundidad al América. Es el jugador que le falta.
Sí, de acuerdo.
¿Y está lesionado?
Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo, pero Renato Ibarra está lesionado.
Está lesionado, bueno.
Viene de una operación.
Pues ese es el que le da profundidad.
Vamos a ver cuánto tiempo se recupera.
E Ibarra,
ahora, recuerda que tiene también
a... profundidad a la América. Son los que le dan profundidad a la América.
Tiene a Viñas, el uruguayo, que si bien no le da generación de juego, sí le da esa profundidad y esa llegada a la portería. Terminó muy bien el torneo pasado, el joven jugador uruguayo.
Va a jugar el preolímpico.
Sí. Igual que está Cáceres, igual que está Benedetti, jugadores que le faltan. El América está buscando todavía un medio de contención. Acuérdate muy bien que Miguel Herrera le gusta reforzar muy bien a sus equipos de medio campo hacia atrás. Y adelante depende de algunas individualidades que este bueno, América siempre suele tener.
Ya dedicamos
pero
mucho
es un equipo sólido,
momento,
sobre todo en la saga.
En este momento no es nada el América. No es nada, ¿eh?
No,
eso
de acuerdo.
Es sólido,
ahora,
son los jugadores de siempre. Si no es por Ochoa,
si algo nos ha enseñado esta América, si algo nos ha enseñado esta América en las últimas temporadas, sobre todo la temporada pasada, y creo que también va a ocurrir en esto, es que sabe sobreponerse a las ausencias y a los obstáculos. Bueno. Y lo hizo muy bien el torneo anterior. Casi es campeón, ¿eh?
Casi.
Casi es campeón.
Casi. Pero no lo festejaste, Faitelson. Todavía estarías dando la vuelta.
No. No,
al Ángel todo pintado, pero ahí
está. ¿Cómo voy a festejar un subcampeonato, José Ramón?
No,
bueno, el Barcelona, América, otra vez, José Ramón,
América.
Abusa de los pases. Yo no sé, yo no entiendo cómo un equipo con el 75% de posesión de balón puede terminar perdiendo tan groseramente como perdió en Mestalla con el Valencia el sábado.
¿Por qué groseramente? Un autogol y un gol simplemente, perdió 2-0.
No, pero a ver, perdió nunca 0. Tuvo el dominio
el
del partido en Barcelona,
siempre
nunca.
Siempre lo ha tenido.
La gran figura, ¿quién fue, José Ramón? Ter Stegen.
Ese
fue la gran figura.
Siempre lo ha tenido el dominio, y más ahora con el nuevo Quique Setién. El problema es que en lugar de jugar tan horizontal, como lo está haciendo con Quique Setién, tiene que jugar como jugaban con Guardiola, Villanova o Luis Enrique.
Ah, yo pensaba que con Valverde. Dije.
Vertical, y Valverde no jugaba mal, lo que pasa es que Valverde no les gustaba el estilo. Pero pueden jugar vertical, les falta profundidad, les falta un centro delantero, perdieron a su mejor hombre, que es, ¿quién? Luis Suárez. Está
Luis
lastimado.
Suárez, bueno, su mejor hombre es Lionel Messi, José bueno, Ramón, no es Suárez.
Y su mejor hombre de gol, Luis Suárez. Su centro delantero, su eje, su punto
pero
fundamental.
Pero a ver, José Ramón, cuando tienes una línea de ofensiva con Griezmann, con Messi, con Fati, ¿no te parece que es una línea ofensiva
es muy,
buena, respetable?
Pero el Valencia no es cualquier equipo tampoco. Y el Valencia le supo jugar muy bien. Le supo jugar muy bien. Celades fue jugador del Barcelona mucho tiempo, en alguna época, el técnico del Valencia.
Sí.
Ahora, van por Rodrigo. Rodrigo es el jugador titular de la Selección Nacional de España como centro delantero. Juega para el Valencia. Lo van a prestar por 6 meses con opción a compra al Barcelona y va a sustituir a Luis Suárez. Y ese jugador le va a dar el pulso en el ataque al Barcelona. Lo que necesita el Barcelona.
Ahora, por lo pronto, José Ramón, hay que darle tiempo a Setién, pero los primeros resultados no son nada, nada favorables, ¿eh?
No te preocupes, el Madrid se está escapando, Faitelson, tiembla.
Hola, soy Rodrigo. Y quisiera preguntarle a Lalo Varela quién es el favorito para este Super Bowl. Saludos desde la Ciudad de México.
Saludos a todos allá por el estudio. Igualmente gracias a todas las personas que mandaron sus preguntas. Y sí, es la pregunta, la original, ¿no? Ahora que es lunes, el favorito. no tengo a favorito en este Super Bowl. Es uno de los más parejos. Tengo ya 30 años de trabajar en esto. Es mi Super Bowl 25. Yo creo que no hay favorito. Si lo quieres ver, tal vez es mejor defensiva la de San Francisco y es mejor ofensiva la de Kansas City. Pero en el papel, ya en el balance, son dos equipos muy fuertes, muy sólidos. Uno corre mejor, pero no es el típico juego terrestre violento, sino que es un juego terrestre con dinámica, que utilizan a su ala cerrada en el juego terrestre. Y del otro lado, el equipo de los Chiefs es un equipo que ataca mucho por aire, pero cuando hay que correr también lo pueden hacer muy bien. Yo no me atrevería a apostar por mucho por alguno de estos dos equipos. No me sorprendería gane quien gane. Muchas gracias por sus preguntas, Joserra, y lamentablemente también sé que van a comentar ahora acerca de Kobe Bryant. Una terrible, muy triste noticia, no solamente por lo de Kobe y su hija, sino por todas las otras personas que fallecieron. Terrible, terrible accidente. Volvemos con ustedes.
Muy bien, así es Lalo Varela, también está sentido por lo que pasó con Kobe Bryant, su familia y las personas que iban con Kobe Bryant. Ahora, respecto al partido, lo ha dicho, no hay favorito, están muy parejos. Yo creo que San Francisco es ligeramente arriba, pero
Faitelson
dice que Mahomes. No, que Kansas, ¿no?
Yo creo que Mahomes marca la diferencia, José Rabón, Mahomes en el juego. Y Garoppolo, puede marcar
Garoppolo
la diferencia
no juega
de Kansas City.
O sea, Garoppolo no juega nada.
No, sí juega, pero no está al nivel de Mahomes. Pero bueno.
Más o menos está al nivel
de Mahomes. Hablando de Kobe Bryant, del tema de Kobe Bryant, José Rabón, vamos con Mauricio Pedrosa, que está en Los Ángeles, ahí en LA, frente a Staples Centers, donde hay una estatua para Kobe Bryant, donde hay también un homenaje póstumo para la gran figura de los Lakers de Los Ángeles.
Bueno, vamos con Mauricio.
Adelante, Mauricio.
Aquí estamos afuera de Staples Center, José Ramón, David, donde durante todo el día miles y miles de personas se han acercado para rendirle homenaje a Kobe Bryant de manera espontánea. Esto no es un homenaje que haya sido organizado o puesto ni por la ciudad ni por los Lakers, pero ese era el impacto de Kobe Bryant. Un miembro, no nada más un miembro, uno de los principales miembros de esta comunidad del sur de California. Salir a las calles es como entrar a un funeral público, masivo. El ambiente de pesadez, todavía de shock, de incredulidad que se siente en Los Ángeles, no es más que el reflejo de lo que Kobe representaba para esta ciudad. No solamente adentro de la duela, sino como lo han explicado a lo largo del día todos ustedes en los espacios de ESPN, sino afuera del espectro del deporte. Kobe y su esposa tenían un sentido de ayuda y de colaboración muy importante para la sociedad, sobre todo en términos de educación. Y es por eso que tanta gente viene hoy a decirle gracias a la estrella más grande en los últimos 20 años en la ciudad que está acostumbrada a construir estrellas.
Sí, muy bien para Mauricio. La ciudad que está acostumbrada a construir estrellas, la estrella más grande. Kobe Bryant, un jugador de básquetbol, quien lo fuera a pensar. Qué pena, no hay más que decirle, descanse en paz a un gran atleta, un gran basquetbolista, un extraordinario ser humano aparentemente, y no aparentemente, supuestamente, con su familia, con su esposa, con sus hijas. Descanse en paz, Kobe Bryant. Fighters.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.